La doctora Cristina Mapes, como ustedes ya la conocieron la vez pasada, pues nos ha estado apoyando ampliamente con su asesoría académica de este curso, tanto su compromiso que pues nos ha acompañado en casi todos los sábados del mismo. Entonces pues vamos a continuar con el tema, procesos de selección y domesticación en plantas, a cargo de la doctora Cristina Mapes. Y creo que ya César ya la convenció de que va a ir al campo con nosotros, todavía no la convence. Bueno, pues vamos a continuar, por favor, gracias.
Bueno, pues muchas gracias por su paciencia, porque ya tienen muchas horas aquí. Y pasamos definitivamente a otro tema muy diferente, que yo considero muy importante también que se vea por lo menos una embarradita de lo que es se está llevando a cabo actualmente en México, que son procesos de selección y domesticación de diferentes plantas. Tenía yo otra presentación anterior, pero pues no nos da tiempo, que era plantas cultivadas y domesticación, que es si necesitábamos un poco previo esa información. Pero bueno, dado que ya no hay tiempo, presentaré esta segunda ponencia. Toda esta línea parte de que México es un centro de domesticación de muchas plantas, pero también un centro de origen de la agricultura. Y lo impresionante es que en la actualidad se siguen llevando a cabo procesos de selección y domesticación de plantas que están siendo a partir de plantas silvestres y manejadas. Vamos a ver que este concepto de silvestre no es tan silvestre como aparentemente parece, porque hay un manejo que le está dando la gente a diferentes recursos con la idea de no solo introducirlas a cultivo, sino que la gente reconoce muchos atributos dentro de las plantas, la gente sabe qué es lo que le gusta de la planta y qué quiere seleccionar de alguna manera. Y por otra parte, tenemos que en la naturaleza y desde el punto de vista biológico, pues se están dando a cabo también procesos de evolución que son aprovechados también por la gente. Entonces, está por un lado el medio y por otra parte el manejo que le están dando a estos recursos. Podríamos hacer un curso únicamente de muchísimos estudios que se están haciendo. Simplemente ver, ahorita que me viene a la mente, hay estudios que se han hecho sobre Porophyllum, sobre Leucena, Physalis, Stenocereus, Crescentia, Spondias, Opuntia, que es uno de los estudios más clásicos de la doctora Patricia Colunga, que es un trabajo realmente muy bello. Entonces, podríamos, así como estos ejemplos, hay muchos estudios que se están trabajando en este sentido. Esto entraría dentro del tema de domesticación incipiente. Y bueno, viene desde toda la fundamentación de Darwin y cómo el hombre de manera inconsciente está seleccionando una serie de caracteres. Entonces, el ejemplo que vamos a presentar hoy, que es el que he venido trabajando por muchos años, y bueno, las compañeras ya oyeron un poco esta ponencia, pero pues se me hace importante repetirla porque es un ejemplo de del tema que quiero mostrar. ¿Dónde se le pasa acá? ¿Quién? Bueno, ustedes como saben, el amaranto es una planta originaria de México, una planta maravillosa porque tiene un potencial, no solo se utiliza el grano, que es lo que más conocemos como pseudo cereal, y que en los últimos años se le ha dado tanta importancia porque presenta 17% de proteína, igual que la quinoa, comparado con el maíz que tiene un 10% y el trigo 9%. Pero no solo eso, la cantidad de proteína, sino es el balance de aminoácidos que la hace que se acerque a lo que es una proteína ideal y al ser una proteína ideal puede ser asimilada por nuestro organismo. Aparte que se ha asociado con la lisina, que es un aminoácido que tiene que ver mucho con la memoria. Y bueno, de grano podemos dar también una conferencia nomás acerca de la utilización como grano. Pero el amaranto, y mucha gente luego no sabe, es que al género amaranto también pertenecen los quintoniles, que son una clase de quelite, que como ya hemos visto a lo largo del curso, viene de la palabra náhuatl quilit, que significa verdura. Entonces son nuestras verduras. Entonces, bueno, desde el punto de vista etnobotánico hay un sinnúmero de estudios acerca de la utilización de quelites. En la Sierra Norte de Puebla simplemente hay un inventario ya de 200 especies que se utilizan como quelites. Y dentro de los quelites vamos a tener todo un grado de manejo. Vamos a tener desde plantas todavía muy silvestronas hasta plantas que ya han sido muy seleccionadas. Y eso lo vamos a ver ahorita en la plática, cómo hay diferentes grados de manejo. Entonces, el amaranto es una fuente importantísima, entonces, como verdura, se utiliza como forraje, es una planta ornamental, es una planta como colorante, y bueno, es apasionante la domesticación como tal del amaranto, que pasó de América a Europa y de Europa a la India y luego a China, y donde se fue seleccionando de diferente manera. Entonces aquí, por ejemplo, entonces vamos a hablar del uso del amaranto como verdura, que son los famosos quintoniles. Dentro de los quelites, lo que es el género amaranto y quenopodium, que es el quelite cenizo, son de los más seleccionados como verdura actualmente, por su sabor, por su textura, porque tiene menos sustancias secundarias, en fin, por el manejo que han hecho estos grupos humanos. Bueno, el uso del amaranto como verdura no solo es en México, tenemos el ejemplo en Tailandia, tenemos el ejemplo en África, donde se le ha dado mucha importancia para que las mujeres tengan en los huertos o en los sitios cerca de su casa este recurso y puedan obtener algo de dinero vendiendo las hojas. Y son otras especies diferentes las que se usan en este sitio. Sí, por favor, sí. Bueno, aquí están representadas a nivel mundial diferentes especies de amaranto que se utilizan como verdura. Una de las que más ha tenido éxito es el amaranto tricolor, donde vamos a tener ya esta selección de colores, donde finalmente es la pérdida de clorofila, ¿sí? Entonces son selecciones que duran muy poco tiempo y que tienen que ser consumidas y se usan mucho como ornamentales. Y tenemos, bueno, por ejemplo, dubios, es muy característica del Caribe. Y bueno, así cada una de ellas se encuentran representadas. Cruentus es muy importante en África y también en México. Entonces, bueno, aquí tenemos las especies que se utilizan en diferentes sitios y de dónde son características, para que tengan una idea que, bueno, se utiliza a nivel mundial. Bueno, ¿cuáles van a ser las diferencias en este proceso de selección y domesticación? Es que los quintoniles son los parientes silvestres de la alegría. Por lo tanto, los primeros recolectores lo que utilizaban eran los quintoniles, cuya característica más importante es que tienen semilla de color oscuro y que en el proceso de domesticación del amaranto se cree, es una hipótesis porque no la podemos probar, que en el ambiente hubo una mutación que dio como resultado el cambio de color de la semilla de color oscuro pasó a color blanco. Los primeros agricultores observaron y se fijaron en este fenómeno y empezaron a seleccionar y separar la semilla blanca de la oscura. Pero curiosamente la semilla blanca trajo aparejado la capacidad de reventar y la capacidad de reventar dio una mejor digestibilidad. Para tener entonces poder ser asimilada de mejor manera. Entonces, la semilla, si nosotros hacemos un experimento que también se puede hacer muy sencillo con los alumnos, donde ponemos semillas de alegría y semillas de quintoniles, vamos a ver que en 24 horas tenemos el 98% de germinación de la semilla de alegría. Mientras que acá la vamos a tener escalonada, ¿sí? Esta es una de las características que se dio en el proceso de domesticación de cualquier semilla de plantas cultivadas. La otra característica, pues son muy malezoides y, bueno, fue todo un proceso para tener una planta erecta, tener una inflorescencia central y, por lo tanto, la capacidad de producir más semilla. Entonces, los quintoniles muchas veces son las malezas que están asociadas al cultivo de maíz y que al estar asociado al cultivo de maíz entran dentro de la categoría de arbence y que la gente cuando se dan en el cultivo entran a los cultivos a recolectarlas. Así. Bueno, aquí diferentes especies de quintoniles que son utilizadas en el país, donde otra vez, por ejemplo, Retroflexus es muy característico de los tarahumaras y Dubios es del Caribe y el Spinosus es el que le llaman quintonil de puerco, que en muchos lugares sirve de forraje más que de alimento, pero sí consumen también las hojas. Bueno, otra vez la importancia de los quintoniles, de las hojas en el consumo humano, son una fuente importantísima de calcio, fósforo, hierro, potasio, retinol, vitamina B1, niacina y ácido ascórbico. Que comparada con la espinaca, que no está, sí está representada aquí, que es una planta introducida a México y que se considera o consideramos siempre que es la más nutritiva, vemos que el quintonil está a la par o a veces está en mejores condiciones, ¿sí? Entonces, es importante saber este tipo de información y en las comunidades indígenas, antes de que sea la producción de maíz, la comida del día es un plato de quelites, en este caso quintoniles, unas buenas tortillas, una salsa y es lo que comen, ¿sí? La siguiente. Bueno, entonces muy ad hoc por lo que escogimos la Sierra Norte de Puebla para la excursión. Perdón. Es que es una zona riquísima desde el punto de vista etnobotánico. Y bueno, pues aquí se encuentra localizada, que es el sitio donde vamos a ir al, o se va a ir al recorrido. Bueno, perdón. Bueno, es una zona de una diversidad muy alta, biológica muy alta, donde se presentan diferentes ecosistemas, porque vamos a tener altitudes de 200 metros hasta 2000 y pico, ¿sí? Eso hace que la gente de la región reconozca tierra caliente y tierra fría. Y eso va a tener que ver todo con, entonces, los sistemas agrícolas que se llevan a cabo en la zona y la diversidad biológica que existe y cultural. Como ya saben, son grupos indígenas totonacos, nahuas, y para el lado acá de Huachinango, por ahí, también tepeguas, la siguiente, otomís, la siguiente. Bueno, porque esta región de estudio resultó, pero de crucial importancia para el estudio del amaranto como verdura. Como vimos en las fotos anteriores, existen diferentes especies que se usan en todo México, pero todas son con características muy de maleza, ¿sí? Sin embargo, aquí en la sierra se están llevando a cabo procesos de selección que voy a tratar de mostrar para tratar de convencerlos por cómo son materiales ya que están llevando a cabo una selección muy importante por la gente. Lo primero que hicimos durante la exploración etnobotánica fue poder conocer cuáles son las especies presentes en la región. El género amaranto es muy difícil desde el punto de vista taxonómico, porque todo tiene estructuras muy pequeñas en la inflorescencia, que se tienen que medir proporciones en la inflorescencia para poder entonces saber qué especie es, pero además se cruza todo el tiempo con sus parientes silvestres. De ahí que entonces sea muy difícil la identificación. Entonces, esto, aunque ya se ve ahorita en un resumen, llevo mucho tiempo poder identificar el material. Me interesa mucho señalar este material que en la región recibe el nombre de chichiquelit, que significa, este es el quintonil meco, y luego este es el chichiquelit, que es el quintonil rojo, y tenemos istaquelit, que es el quintonil blanco. Entonces, como ven, son diferentes especies, y en este caso son diferentes razas. Pero aparte tenemos otras especies. La siguiente. ¿Dónde van a estar presentes estos quintoniles? ¿En qué tipo de agroecosistema? Tenemos representado la milpa en la región, el chilar, frijolar, huerta, hortaliza y el que se encuentra de manera ruderal, o sea, a lo largo de los caminos. En ese caso está representado Spinosus, que es totalmente ruderal. Son comestibles, pero no tienen el mismo manejo, como vamos a ver, y por lo tanto, desde el punto de vista morfológico, tampoco son iguales. La siguiente. Bueno, entonces entramos a un concepto que se llama intensidad de manejo. Es que tanto están las poblaciones humanas manipulando este tipo de poblaciones. Entonces, vamos a ver que en un intervalo de menor a mayor intensidad de manejo, tenemos desde la recolecta, que en la recolecta pues no le estamos dando ningún manejo más que vamos y en los ecosistemas naturales recolectamos el material. Tolerancia, cuando abro por ejemplo, en el sistema de rosa, tumba y quema, rozo, pero dejo algunas especies que me van a servir. Fomento, que es el caso ahorita de los quintoniles, ahí ya le estoy dando más cuidado. Lo que hago es que tiro la semilla, ¿sí?, al terreno. Y obviamente cultivo incipiente, donde empiezo, que van a ver el ejemplo después, empiezo a cultivarlo hasta el monocultivo. Entonces, sí se entiende todo lo que es el grado de manejo, que la gente, es el cuidado o las prácticas que le estoy dando a la planta, a un cierto recurso, para obtener en este caso el recurso comestible. Entonces, aquí está. Entonces, vamos a ver cómo en la región tenemos todos los grados de manejo, ¿sí? Vamos a ver que la recolección, simple, como lo dice, simplemente son recolectados para su aprovechamiento sin mayor cuidado. Entonces, crecen en los terrenos en barbecho, en huertos o en cafetales. Tolerancia. Aquí los quintoniles brotan de manera espontánea en algún terreno de cultivo y no son eliminados durante las labores de deshierve, ya que posteriormente se aprovechan como alimento. Siempre y cuando esos quintoniles que están todos representados aquí no me entren en competencia con el maíz. Para mí el maíz es mi principal recurso y mi planta más importante. Entonces, yo puedo tener muchas cosas en la milpa, pero además, cómo lo van manejando es lo interesante, de tal manera que no entre en competencia con el maíz y que no le afecte su crecimiento. Bueno, en este caso, entonces, en la Sierra Norte, ¿qué es lo que está pasando aparte de la recolecta? Tenemos que el fomento. La milpa, en este sitio está formada por maíz, calabaza, tres especies de frijol, amaranto y en algunos casos hay variantes con plantas medicinales, con árboles frutales. Y entonces mi amaranto tengo dos especies de amaranto creciendo junto en la milpa con el maíz, que es el chichiquelit, vamos a dar nomás ese ejemplo, y el istaquelit, que son el quelite blanco y el quelite quintonil rojo, quintonil blanco, y es la especie Amaranthus hypochondriacus y Amaranthus cruentus. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente en todas las labores culturales de la milpa? En esta zona es un ciclo agrícola muy largo, que empieza la preparación desde enero y están obteniendo los productos hasta diciembre. En toda esta región se cultiva la raza tuxpeño, que es una raza de maíz muy alta, llega a alcanzar 3 metros de altura y de un ciclo muy largo. Entonces, está la siembra, la resiembra, la escarda, que es una de las limpias, el aporque, que es cuando arrimo toda la tierra a la planta del maíz para que no quede descubierta las raíces y no tenga acame. Y en esta región se lleva a cabo la dobla del maíz, no en todas las regiones de México, eso es por la cantidad de lluvia y que para que no se pudra. Y finalmente la cosecha. Estoy representando la milpa de tierra fría. Entonces aquí es un solo ciclo agrícola. Y entonces, ¿qué va a pasar con el amaranto, el quintonil? Los quintoniles, para poder ser consumidos, y en general cualquier quelite, no deben de producir flor. En el momento que el quintonil produce flor, ya el sabor no es bueno. Ya, si uno le pregunta a la gente, oye, ¿por qué no lo consume ya ahorita con la inflorescencia o la flor? Ellos contestan, no, porque ya está reacio, no me gusta. Y se han hecho experimentos en la Facultad de Química y se han medido oxalatos y nitratos y precisamente ya aparecen, las cantidades son altas en el momento en que aparece la inflorescencia. Los oxalatos y nitratos son sustancias secundarias que la planta tiene para defenderse de sus predadores. Mientras menos domesticado y menos, no es lo mismo cultivado que domesticado, pero mientras menos domesticado va a tener más sustancias secundarias. Es otra de las características que dentro de plantas cultivadas es la desaparición de sustancias secundarias o en menor proporción. Entonces, en este caso, antes de la floración, que tiene el crecimiento vegetativo, puede ser consumido perfectamente, ¿sí? Aquí tiene el uso de plántulas y el uso de retoños. ¿Qué es lo que hace la gente? En la primera escarda, lo que hace es que se saca la mayor cantidad de quintoniles, pero como plántula, o sea que la arranca, la plántula está chiquita. Como plántula es muy apreciado, ¿sí? Y una vez que ya pasa la etapa de plántula, lo que la gente empieza a hacer es que empieza a cortar la parte apical de la planta y eso va a retrasar la aparición de la inflorescencia. De esa manera, por un periodo más largo, puedo utilizar el recurso. La siguiente. Bueno, en tierra caliente, que entonces tenemos el tonamil y el chopamil, vamos a ver que entonces ahí sí hay dos ciclos agrícolas, que se llama tonamil y chopamil, dependiendo de los meses, le llaman de invierno y de verano. Entonces, ahí podemos tener dos ciclos agrícolas de maíz por la situación del clima que existe en estos sitios, ¿sí? Y lo mismo, pues también es aprovechado el quintonil de esta manera. De tal manera que entonces a lo largo del año vamos a obtener quintoniles de los diferentes agroecosistemas presentes en la región y vamos a tener, va a haber disposición de hojas a lo largo de todos los meses, porque en unos momentos viene de la zona fría y en otros complementa la zona cálido, húmeda. Bueno, tenemos también, entonces vimos el fomento que está muy asociado entonces con la milpa. ¿Dónde entonces qué es lo que hace la gente? Cuando abre un terreno para cultivo, lo que hace la gente es que tira la semilla de quintonil. Sigue todo el ciclo agrícola y al final deja unas pocas plantas para que la semilla vuelva a caer en el suelo y vuelvan a tener el siguiente año quintoniles. Eso entonces es el manejo de fomento, la estoy fomentando, le estoy dando algún cuidado de alguna manera, aunque todavía no la siembro como tal. Y aprovecho durante el ciclo agrícola, en diferentes periodos, durante las limpias, la sacada de quintoniles. Al estar yo sacando quintoniles, entonces no entran en competencia con el maíz, porque entonces están sacando en diferentes periodos buenas cantidades de quintoniles. Y lo otro importante es que voy a tener un recurso que puedo vender. Aparte de que es una fuente importante de alimento en mi familia, ando rancheando, o sea, ando de casa en casa vendiendo quintoniles. Y al mismo tiempo vendo en los mercados, ¿sí? Entonces, es una fuente importante de entrada de dinero. El otro característico de este quintonil es que entonces esos quintoniles, tanto el blanco como el rojo, van a tener una altura de 3 metros también, que tiene toda la razón de ser, porque de esa manera puede competir por luz con el maíz, que es la raza tuxpeño de 3 metros. Entonces, ahí vamos a ver cómo en cada agroecosistema, en cada región de México, vamos a tener asociadas pues, las razas de maíz con ciertos recursos en este caso. En ninguna otra parte de México tenemos estos quintoniles. Con esa altura, con esa capacidad de que puede rebrotar en el momento que yo le corto la parte apical, que tiene unas hojas suaves que nos indican que sirve como verdura, que tiene un excelente sabor. Y en todas las otras partes de México son plantas malezoides, plantas que se extienden a lo largo, que forman parte de la milpa, pero no ninguna de estas características. El otro atributo importantísimo, sobre todo en el chichiquelit, que es que tiene un color rojo intenso. El color rojo siempre ha estado asociado, desde el punto de vista ritual, en toda la cultura mesoamericana. Los grupos indígenas en general tienen 5 puntos cardinales, uno más que nosotros, y asociado con el color con los colores. De ahí que los colores de los maíces sean importantísimos. De ahí que si vemos una milpa y vemos con cuidado, observamos que en el centro ponen plantas de maíz rojo, porque se considera que es el padre del maíz. Y si yo tengo mi mata de maíz rojo, va a cuidar mi milpa. Entonces, el color rojo se asocia con sangre. Los alimentos rojos, ellos dicen que les gustan, que los quieren consumir porque les produce sangre, ¿sí? Entonces, hay toda una connotación mágico-religiosa. Aquí ya tenemos entonces que últimamente ya la gente está haciendo camellones donde ya está sembrando los quintoniles. Tiene poco tiempo esta actividad y en particular los municipios de Jonotla y Tuzamapan que están muy cerca de Cuetzalan. Entonces aquí ya lo están sembrando de manera orgánica totalmente. Lo que utilizan es la pulpa del café porque hay muchos cafetales en la zona y siembran entonces, tiran la semilla y hacen varios cortes y hay que tener mucho cuidado cómo haces el corte porque puedes lastimarla y ya no entonces rebrota. Eso ya nos está señalando que ya están ciertos atributos y características de un recurso como verdura. La siguiente. Aquí está cortando el señor y es totonaco, es uno de los grandes agricultores de la región ahí en Jonotla, en Ecatlán. Y bueno, cómo hace la recolecta de quintoniles. Últimamente también, y ahí es donde también tenemos que estar muy abiertos a todos los cambios que la gente está llevando, este joven hace cultivo de quintoniles con cobertura de paja, donde en este lado tiene la lechuga también junto con el quintonil, pero este joven estuvo acá en toda la zona de Xochimilco, entonces aprendió técnicas de Xochimilco, siempre toda esa zona, para desarrollo de nuevas técnicas ha sido, siempre están experimentando y viene mucha gente a trabajar, por ejemplo, de la Sierra Norte y aprende cosas que después aplica en sus lugares. Y aquí tenemos el cultivo de jícama con quintoniles, en lugares que no se puede uno ni parar. Y que bueno, ellos dicen que es mejor, que porque así no se tienen que agachar tanto. Yo la verdad, yo no me podía ni sostener en ese sitio. Pero entonces, pues todo lo que está experimentando la gente, ¿no? Por lo tanto, entonces ya tenemos en milpa, en chilares, en hortalizas, ¿no? Aquí ahorita veremos el chilar, no sé si la siguiente. No, antes de ese, bueno, es igual. Sí, el chilar. Bueno, lo que pasa es que también en estos, en las zonas que es la tierra caliente, también se siembran los chilares. Y con los chilares también se siembran los quintoniles. Entonces, tenemos en un chilar hasta 20 productos diferentes en un espacio pequeñísimo donde están también sacando los quintoniles y que abastece a la zona fría, ¿no? Entonces, se complementan mucho las dos zonas. Y bueno, pues ahí sí ya es un cultivo incipiente porque ya lo están sembrando. Ahí sí siembran la semilla de los quintoniles junto con el chile y los demás productos. Entonces, ahí ya tenemos otro manejo que le están dando. Bueno, ¿cuáles, como les decía, las formas de consumir? Bueno, vean el color rojo intenso, que aquí está el chichiquelit y por allá está el istaquelit. Entonces, ese es en los mercados, ¿cómo llega? En esa forma está como plántula. Y bueno, pues como les decía, es la forma de prepararlos, nomás los lavan y los preparan junto con las tortillas. Ahorita vamos a ver en caldo. Y aquí vemos entonces cómo los quintoniles aparecen en caldo. Ese es otro carácter que nos está indicando que estos quintoniles ya están más seleccionados. En todo México consumen los quintoniles, se lavan y se ponen a cocer en agua, pero esa agua se desecha porque precisamente ahí hay sustancias secundarias y no se recomienda tomarlo en caldo por ningún motivo, ni tampoco crudo, aunque últimamente los chefs están utilizándolos en ensaladas y bueno, dicen que no pasa nada. Ay, sí, la experiencia es que no se deben de consumir ni crudos ni con esa agua. La otra forma de prepararlos es nomás sí, con cebollita, fritos, y la otra es sudados, ¿sí? En cambio, en esta zona sí se llegan a consumir en caldo. Y aquí se ve entonces cómo el caldo de color rojo se pinta por la amarantina que tienen estas hojas, que a nivel mundial los vegetales de color rojo son las hojas sobre todo son muy apreciadas. Hicimos encuestas y mucha gente sí le gusta y prefiere en caldo y otros no, otros prefieren no les gusta el color rojo, les da asco, ¿no? Entonces, también ahí hay preferencias en cuanto a esto, ¿sí? Pero entonces el hecho de que ya se preparen en esta forma también nos está indicando que, pues, de alguna manera ya lo están seleccionando, porque comparado con las otras especies. Ahí vas a tener flatulencias, vas a tener problemas de digestión, porque no tanto que te envenenes, de hecho todas las hojas de amaranto se utilizan como forraje, pero debe ser cierta cantidad, si no los animales se inflan y pueden morir, ¿sí? Entonces depende de las cantidades que puedas, pero digo, si consumes poco no va a pasar nada, pero nunca se recomienda porque ahí quedan las sustancias secundarias, es como los frijoles que se ponen a remojar y se recomienda que no se use esa agua, porque todavía no han llegado a la selección total de sus atributos. El maíz es ahora sí que el recurso más domesticado, pero de ahí todavía nos vamos para atrás. El amaranto está, todavía le falta muchísimo para llegar a ese estado de ya de selección y de domesticación. Y lo mismo los frijoles, también todavía tienen sustancias secundarias que producen flatulencia, ¿no? ¿Cuál? ¿Los frijoles aflatoxina? Pero los frijoles no tanto, sí. Los cacahuates, esto. Bueno, en Naupan, que es acá por Huachinango, preparan los tamales de que hacen como una cazuelita con la masa y le ponen las hojas y le ponen salsa roja, ¿no? Y aquí lo está preparando la señora. Siguiente. ¿Me pasas la siguiente? Please, gracias. Bueno, todas estas características fueron registradas, sistematizadas y obtenidas a partir de la investigación etnobotánica. Después de que se hizo una exploración, o sea, una colecta de germoplasmas, se colectaron semillas de toda la región para la cual se recorrieron y se hicieron muchos recorridos de campo. Y teniendo ya una buena representación, entonces se sembraron bajo condiciones experimentales en un jardín común, con la idea de que fue hecho en Chalco, en un rancho de veterinaria que nos proporcionó el terreno, porque el jardín botánico no tiene lugar. Y entonces se sembraron la mayor parte de todos estos materiales que se habían visto que eran, desde el punto de vista botánico, diferentes. Para ello también, aparte de semillas, se colectaron todos los ejemplares de herbario. Y ya con eso entonces hizo ese jardín común, donde entonces vemos que están representadas varias de las especies de quintoniles de la Sierra Norte de Puebla. Y entonces lo primero que se muestra, se hizo un estudio de análisis de crecimiento donde se midió todo lo que es área foliar con el objeto de ver si realmente está produciendo mucha hoja esos materiales. Y se hicieron medidas de altura y bueno, se ve que esos materiales, sobre todo el chichiquelit, llega a tener 2.80 de altura. Ah, no, sí, se ha estudiado mucho el amaranto. No, sí, eso sí es todo un tema. Sí, se han hecho ya estudios, pero yo no me dedico al estrés. Pero sí, varios compañeros, también con mis colectas, hicieron ese estudio. Pero sí, el amaranto es totalmente… De hecho, de ahí viene su nombre, ¿no? De inmarcesible, que no se muere. Y también Hypocondriacus, la especie, viene porque cuando le falta agua el amaranto, toda se marchita. Le pones tantita agua y se levanta. Entonces, ahí viene el nombre de Hypocondriacus, hipocondriaco, porque realmente no va a estar tan enfermo. Bueno, entonces, la siguiente. Bueno, se ve lo de biomasa y también son materiales. Si esto, ya no hubo tiempo, pero si lo comparamos con las productoras de grano, vamos a ver las diferencias, sobre todo en ciertos caracteres. Uno ya es la altura, que entonces sí son materiales que presentan una altura grandísima. El otro que no les mostré en la anterior, un ciclo de vida muy largo, ¿sí? También desde marzo hasta diciembre se obtiene la semilla. Y eso, con eso tuve muchísimos problemas porque hubo heladas que de un día para otro me acabaron con mi cultivo, ¿sí? Entonces fue realmente para sentarse a llorar, ¿sí? La biomasa, bueno, también otra vez tiene una cantidad de biomasa muy alta, donde está incluido raíz, tallos, hojas, inflorescencia. La siguiente. El área foliar, fíjense nomás, el chichiquelit llega a tener hasta 3 metros cuadrados, que es muchísimo, muchísimo comparado con las de grano. Así. Y otra vez el tiempo, 160 días para obtener máximo. La siguiente. Y aquí está la asignación de biomasa, donde entonces vamos a ver, fíjense qué interesante, aquí está representado la inflorescencia. vean hasta qué momento, hasta los 120 días, empiezan a presentar inflorescencia. Esto me indica que estos materiales están retardando la aparición de la inflorescencia. ¿Sí? Tenemos esta parte que es tallo, y vean la cantidad de hojas y tallo que tienen estos materiales. O sea que a simple vista lo que yo veía, sí se cumple ya midiendo estrictamente con un asignación de biomasa, un estudio de, como les decía, donde se hacen diferentes medidas. La siguiente. Bueno, entonces, en conclusión, las verduras en general son cosechadas mediante tres métodos. Se arrancan las hojas y las partes comestibles. Se escogen y se cosechan los tallos tiernos. Se corta la planta entera a la altura del suelo o se arranca la planta con todo y raíz. Y dependiendo del método de cosecha, en este caso en la Sierra Norte, son colocadas en manojos, cuyo tamaño depende de la forma en que fueron recolectadas. Si son recolectadas que fueron arrancadas como plántulas, son las más apreciadas. De hecho, se puede ver lo tiernito que están. Y entonces en el mercado te van a dar el mismo precio, pero te van a dar menor cantidad. En cambio, cuando ya las plantas empiezan a arrancar la parte apical con el objeto de retardar la aparición de la flor, te dan un manojo muy grande. O sea, ya no son tan apreciadas, pero sí se siguen consumiendo. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son las características de una verdura? La ramificación en la base de la planta que permite formar una planta arbustiva sin tallo principal. Acelerado crecimiento vegetativo, que ya lo vimos en los materiales que colecté. Importante producción de follaje, ya vimos también. Inflorescencias axilares, esas son ya para los materiales que se han seleccionado en Asia. La floración tardía. ¿Ustedes han visto una espinaca con flor? Pero en general, si tú ves un cultivo, encontrarás con trabajos una planta, pero ya se perdió la capacidad de florar, porque en el momento que aparece la floración ya no sirve como recurso verdura, ¿sí? Y además, en el cultivo de la espinaca también hacen varios cortes, y lo mismo está pasando aquí con el quintonil. Excelente respuesta a cortes repetitivos. Y reducción de la calidad vegetativa cuando las flores emergen en forma temprana. Todas estas características son para una verdura, ¿sí? Entonces, obviamente, en el proceso de selección hacia grano y verdura, son dos historias muy diferentes, dos vertientes. De ahí que entonces planteé que en México, aparte de que se originó como productora de grano, hay dos vertientes que fue hacia la producción de verdura y que este fenómeno solo está ocurriendo en la Sierra Norte de Puebla, aunque ahora ya hemos hecho recorridos a Veracruz y también a la zona huasteca y están también los mismos materiales, ¿sí? Creo que ahí termina. Ah, bueno. Ahora, ¿por qué también se le ha dado tanta importancia en todos, a nivel mundial? Lo triste del asunto de siempre es que mejor en África, bueno, en África hay muchos programas de desarrollo por su misma situación y entonces están dando mucha importancia en este caso a los quintoniles y a las verduras como tal. Y bueno, porque la producción es muy simple y frecuentemente se lleva a cabo con poca inversión, aumenta o expande la base alimentaria local y puede servir como una herramienta útil para la reducción de la pobreza, sobre todo en las mujeres, porque pueden por lo menos andar vendiendo el excedente. La ganancia generada contribuye significativamente a incrementar la seguridad alimentaria, el acceso a la salud y sobre todo que las mujeres puedan tener una independencia financiera, aunque sea muy poco, pero tengan dinerito. Lo que no hay en todas estas comunidades es dinero circulante. La siguiente. Bueno, ya dijimos que es para autoconsumo, ya dijimos los nutrientes tan importantes que tienen y sobre todo que en estos países existe déficit en estos nutrientes y es el problema que se presenta en este caso los quintoniles es el manejo post cosecha. No se ha desarrollado todavía métodos que permitan mantener por más tiempo, que tengan más duración estos productos. De hecho, duran muy pocos días cuando existe la producción y luego se marchitan y ya no se pueden consumir, ¿no? Entonces, se han tratado de hacer algunos intentos. Hemos metido varios proyectos, pero no nos han apoyado para entrar, porque ahorita ya sería entrar a la fase de buscar mecanismos de secado de los quintoniles. Este punto es bien interesante porque ya muchas comunidades lo llevan a cabo, los tarahumaras, todo, dadas sus condiciones, todo el tiempo están secando, por ejemplo, la calabaza, la parten en remanadas y la secan y la utilizan cuando hay épocas de escasez. El problema es las condiciones de insalubridad en las que procesan estos materiales. Entonces, y el otro aspecto que no se ha estudiado es que una vez que se secan, porque las secan como pueden, a veces al sol, en la azotea, o a veces aplican alguna fuente de calor, si se van a destruir todos los componentes nutritivos. Entonces, de ahí que entonces se metió el proyecto con nutrición, con la idea de buscar métodos para secado, pero, y al mismo tiempo hacer los estudios para ver si se está manteniendo con el secado, con el tipo de secado, se está manteniendo la calidad nutritiva. Y el secado también tiene que ser muy homogéneo, porque si cada vez le vamos a estar cambiando las condiciones, y algo tan simple como eso, pues no se ha logrado, ¿sí? Y no ha sido apoyado. Bueno, se ha hecho como… se han hecho algunos cursos de capacitación junto con los chefs, donde a las señoras se les explica cómo conservarlas, esto fue en Querétaro, cómo conservar las hojas, y bueno, lo único que se está haciendo, que tiene un nombre, ya me ayudan, donde nomás se pone a hervir el agua, se meten las hojas, blanqueado, y luego se congelan. Entonces, se han hecho, y para poderlas utilizar cuando sea necesario. Así bien. Y lo que decía Abigail, vean lo que hicimos también unas demostraciones en las escuelas primarias, porque el consumo de quelites en general se está perdiendo. Todas las mamás se quejaron de que los hijos ya no quieren comer, porque los quelites siempre han estado asociados con que es alimento de pobres o de animales. Entonces, cuando uno empieza a hacer la exploración etnobotánica y pregunta si consumen quelites o consume esa planta, no, yo no, ese es para los animales. Y ya cuando tiene uno más confianza, pues ya empieza uno a ver que en realidad sí consumen, pero los jóvenes ya no quieren consumir quelites. De ahí que entonces se hizo esta demostración en una escuela primaria y se les pidió que representaran diferentes clases de quelite mediante… ¿Si me enseñas la anterior? Gracias. Mediante… no, la anterior. Mediante… no, la siguiente. Esta. Y bueno, a mí me impresionó porque aquí están representando precisamente, aunque le puso prieto, pero es el meco. Le llaman meco porque fue una de las hojas que les mostré, tiene coloraciones rojas con verde, entonces meclo, mezclado, meco. Y bueno, súper bien identificado por los niños. Y bueno, la forma en que este es el quintonil blanco, que es Amaranthus cruentus, es la otra especie. Y bueno, cómo se consume entre los, ahí fue en los totonacos. La siguiente. Vean los dibujos que hicieron de amaranto, donde después sirvió para hacer una memoria. Y finalmente, bueno, pues se hizo los quelites en mi memoria, que fue la memoria que se hizo con todos los dibujos de los niños en las escuelas. Se hizo un cuento, se hizo el recetario de quelites de la Sierra Norte de Puebla. Y bueno, también se hizo una lotería, pero esa fue desde el punto de vista de alimentación, proteínas, vitaminas. Y bueno, pues van a encontrar los quintoniles en los mercados. Es temporada, cuando vayan, van a encontrar las diferentes clases de Quintonillas. Muchas gracias. Me faltó esta. Bueno, es de los mismos eventos que hemos llevado a cabo, donde, bueno, ahí está todavía el maestro Miguel Ángel Martínez, en una exposición que hicimos en una de las comunidades. Y bueno, no se imaginan el éxito que tiene este tipo de exhibiciones, porque se pusieron, como se ve acá, ejemplares de herbario. Y bueno, de esa manera se les explicó a ellos, porque también nos dicen, bueno, ¿y para qué se llevan tantas plantas y qué es lo que están haciendo con ellas? Se les explica que hay un lugar, el Herbario Nacional, donde se depositan y hay plantas de todo México, pero ya cuando las ven montadas y colgadas y con sus nombres, pero además chistosísimo, empiezan a discutir entre ellos, a pelearse entre los totonacos y nahuas, no, esto no es así, no, mira que es así. Nos empiezan a corregir, este nombre está mal. Pusimos carteles de formas de preparación, en general de quelites, y bueno, jugaban la lotería, y bueno, tenía mucho, y de esa manera pues aprendían una serie de información.
Bueno, y veo que ahí aparece el doctor Miguel Ángel Martínez, ¿verdad? Que ya no está con nosotros. Muy bien.
Explicaba muy bonito a la gente.
Pues no sé si hay tenemos tiempo para dos o tres preguntas. ¿Quiere alguien hacer alguna pregunta? A ver, le pasa el micrófono.
Gracias. Más o menos, ¿cómo estaría la proporción de los que dejan para grano, los que se consumen como quelites? ¿Y cuál sería la decisión? O sea, ¿sería para obtener el recurso rápidamente?
No me entendiste. No, como grano es la alegría. Y eso es otra cosa, otro rollo, otra presentación.
Pero no es la misma planta, esa es la
maranta. No, en este caso son los quintoniles y dejan al final unas 10 plantas, 15, depende también del tamaño del terreno para que caiga la semilla. Entonces no es grano, semilla me preguntabas. La que va a volver a salir, a eso te refieres.
Ajá, bueno, para conservarlo, digamos, separar, ¿qué porcentaje lo separan? Porque entiendo que es la misma planta.
Como un 10% de lo que tienen en la desde el principio.
Para que siga creciendo y se
desarrolle. Para que vuelva a caer la semilla y vuelva a abrir.
Ok.
Gracias. A ver, entonces yo les preguntaría, nomás así en forma de síntesis, ¿cuáles son entonces los atributos que la gente prefiere en este caso? ¿Y cuáles han sido seleccionados?
La hoja verde.
Bueno, estamos hablando del recurso hoja. Sí, pero en general, de todas las características que les dije, ¿qué atributos prefiere la gente? Una cosa es lo que la gente prefiere, y luego, ¿qué caracteres ya se están seleccionando en la planta? Si pensamos en un recurso como verdura, porque si es para grano es otra la…
Que por eso al comercializarla decía que es menor cantidad por el mismo precio que en el caso de las en la parte apical van
a ser más cantidad. ¿Qué más? Pero ese es un recurso que ya se está dando en la que ese ya es como recurso biológico, ¿no?
En el caso de la milpa no compita con el maíz.
Claro. Uh-huh. El color. La capacidad, aunque ellos no te están hablando de capacidad de rebrote, pero ellos están haciendo varios cortes. ¿Sí? Vuelve, más bien se retarda la aparición de la flor. Uh-huh. Y ya como desde el punto de vista biológico, ¿qué características? Bueno, obviamente también de atributo de la gente es el color, lo suave de las hojas, ¿sí?
Sí, el rojo es el que también lo toman como sagrado, o sea, la conoces.
Es un atributo también. Entonces, y ya como planta, desde el punto de vista biológico, ese es un punto. ¿Qué otro? Bueno, el valor nutricional, pues ese sí ya también lo trae aparejado. Pues no crece tan rápido, 10 meses. Para que sea una verdura tiene que tener capacidad de rebrote, de otra manera no nos sirve para nada. Entonces, tiene dentro de los atributos biológicos que ya están seleccionados, es este, bueno, la altura es porque está totalmente asociada al maíz tuxpeño, ahí sí tiene que competir por luz. Y este, pero tiene ya, como les había dicho, tiene hojas muy suaves. Este, si ustedes ven la espinaca, la hoja ya es muy suave, ya comparada con otras es muy gruesa, este, como verdura. Lo otro que, bueno, que tiene capacidad de rebrote, que son el sabor también tiene mucho que ver, que ya es un sabor muy especial que me está demostrando que ya no tengo ni que tirar el agua, por ejemplo, ¿no? Este, la floración tardía, en el proceso de selección y domesticación de cualquier verdura, se perdió la aparición de la inflorescencia o la reproducción por flor. Con la idea, salvo brásica, que por ejemplo brásica está siendo muy, es un quelite que está siendo muy apreciado y muy desarrollado en México. En Chiapas, brásica es importantísima. Pero entonces ya tiene toda una serie de características que me están indicando, si las comparo con materiales de otras localidades de México, que estos materiales ya están muy seleccionados, ¿sí? Y ya los están introduciendo a cultivo en camellones.
Bien, pues muchas gracias, profesores.